Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Entonces, bueno, pero aquí hay un verso que me gusta mucho, dice Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y esto es emocionante porque cuando uno lee la historia, incluso la historia bíblica, hermano, o la Biblia más que todo, ¿verdad? Hubo buenos reyes, ¿verdad? Un buen rey como David, pero se murió. Un buen rey como Salomón, ¿verdad? Pero se murió. Y entonces cuando el rey se moría, si era un buen rey y se moría, era una gran tristeza para la gente porque esa época buena que había pasado se iba a terminar, ¿verdad? Por ejemplo, miramos a David, buen rey, Salomón, con algunas cosas mejor que David, pero cuando se fue Salomón, Salomón dejó a uno de sus hijos y ese cuate arruinó todo. A partir de ahí fue que se dividió Israel en dos secciones, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. Pero fue porque había un rey que no tenía las cualidades internas, digámosle así, como para ser rey. Y entonces aquí en este Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Mire qué bonito. Eso quiere decir que el trono de Dios, el reinado de Dios nunca se va a terminar, es eterno, es para siempre. Y de ese reino dependemos nosotros. Es para siempre, no cambia. En la tierra pueden cambiar las cosas, pero Dios no cambia. El Señor siempre va a estar a favor de cada uno de nosotros para ayudarnos, para bendecirnos, para protegernos. Entonces sigue diciendo aquí, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Qué otra cosa hay en el reino de Dios? Justicia. En esta tierra que no hay mucha justicia, ¿verdad? Y lamentablemente, incluso hermano, en la iglesia del Señor, a veces tampoco hay justicia. Entonces dice aquí la Biblia, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Se recuerda ese coro usted? Bonito, ¿verdad? Con óleo de alegría. ¿A consecuencia de qué llega el óleo de alegría, hermano? A consecuencia de amar la justicia y aborrecer la maldad. Por eso es que hay gente, hermano, que de verdad se mantienen felices, pero de verdad. Porque aborrecen la maldad y aman la justicia. Y Dios les envía el óleo de alegría más que a sus compañeros. Ahora, cuando hablamos de trono, y de una forma muy general o muy genérica, ¿verdad? Estar bajo un trono o ser gobernados a través de un trono implica, por ejemplo, que hay leyes. O sea, en el reino de Dios hay que ir erradicando esa idea de que cada quien puede hacer lo que se le da la gana. Porque hay gente que se convierte al Señor y hace y deshace y en algún momento cuando lo quieren corregir, no le gusta. Entonces, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios hay leyes y en base a esas leyes nosotros debemos ser gobernados. Bueno, también hay gobierno, ¿verdad? Hay leyes, hay gobierno, hay justicia, como lo dice este salmo que acabamos de leer, que si a ti te están haciendo alguna injusticia, tú puedes apelar a Dios mismo y Él te va a hacer justicia. También hay un rey, ¿verdad? Entonces tenemos un rey que nos quiere gobernar. Tenemos ciudadanía, esto es hermoso. Porque con la ciudadanía automáticamente adquirimos derechos y obligaciones, ¿verdad? Usted mira, hay un montón de gente exigiendo derechos, pero es gente, hermano, la época que nos toca vivir, que estamos viviendo últimamente en estos últimos años, es una época de locura, De locura digo yo, porque hay gente, la gente que exige sus derechos, la que usted mira en la televisión, la que sale en la prensa, o la que entrevistan en las radios, la que más sale exigiendo derechos, son los que menos cumplen la ley. Ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Biblia, y también tenemos protección, hermano, también tenemos protección. Si aquí en algún momento hay algún hermano, alguna hermana que se siente desprotegido, no, no está desprotegido. Usted tiene una protección, tiene protección. Entonces tenemos protección de parte de Dios, y lo que me llamó la atención es que la palabra griega que se utiliza para ciudadanía también significa libertad. Nosotros hemos sido llamados a libertad, dice la Biblia, y no a ser esclavos. El problema de eso, hermano, era, por ejemplo, los religiosos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo les dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Ellos dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos, mentirosos, y el Imperio Romano los tenía sojuzgados. Hasta le tenían que pagar impuestos a Roma. Ese era el truco, ¿verdad? Los dejamos que ustedes se gobiernen, pero nos pagan impuestos, les pagaban impuestos. Entonces, en algún momento, hermano, tenemos que examinarnos nosotros y decirle, Señor, que la libertad y la liberación que me estás dando llegue a tal área de mi vida, a tal otra. Efesios 2:12 dice que también hay pactos, hay promesas y hay esperanza. Por eso, hermano, todas las promesas de la Biblia son suyas, hermano. Todas. Todas las promesas. Cada vez que usted lee la Biblia y encuentra una promesa, ah, esa promesa me gusta, esa es para usted. Es para usted. Ah, no, hermano, es que a mí no me han profetizado. Pues te van a profetizar en algún momento, pero ya desde la Biblia nos está profetizando también el Señor de que todas las promesas son nuestras, dice la Biblia. Y me gusta también porque dice que Dios nos hizo cercanos. Nosotros antes éramos lejanos de Dios, éramos enemigos de Dios. Dios nos acercó a Él. Hay algunos inconvenientes en eso. Por ejemplo, si alguien es altivo, si alguien es orgulloso, hermano, ¿en dónde se mantiene de Dios respecto a Dios? Lejos. Entonces Dios quiere acercarnos y que cuando oremos sintamos su presencia, y cuando oremos, lo alabemos, lo adoremos o meditemos en Él, sintamos su presencia. Eso es lo que Dios quiere, ¿va? Y no sentirnos lejos. Hermano, ¿usted tiene alguna persona a la que usted ama y está lejos de esa persona? Está lejos. Es que estar lejos de una persona a la que uno ama es complicado, ¿verdad? Por ejemplo, un padre que se haya ido a otro país o a otro lugar a trabajar y no esté físicamente con la familia, él es un ser amado, pero no está cerca. Pero en este caso Dios, que es un padre bueno, Él no quiere que estemos lejos y nos dio ciudadanía a nosotros para acercarnos a Él. Amén. Entonces, como ya platicamos hace un momento, ¿verdad? Hay algunas cosas que tenemos que revisar porque puede ser que algún hermano, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, así como este caso, ¿verdad? Que Dios nos acerca, pero el orgullo nos aleja. Entonces, puede ser que hayan personas que estén bajo tronos de tinieblas, no estén bajo trono de Dios, sino que bajo tronos de tinieblas. Y entonces están todas las bendiciones para los que están debajo del trono de Dios, pero el hermano, aunque ya fue adquirido, ya fue comprado para estar bajo el trono de Dios, está bajo algún trono de las tinieblas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacarlo de ahí y llevarlo para el otro lado, como dice la Biblia a los israelitas que salieran de Babilonia, salid de en medio de ella, pueblo mío. O como todavía lo dice a la iglesia, ¿verdad? Que hay que salir de Babilonia. Entonces hay algunos tronos de las tinieblas que se oponen al trono de Dios. Hablamos hace algunos servicios acerca del trono de la iniquidad y la destrucción. Y el trono, esta palabra iniquidad también se traduce destrucción y el significado es codiciar ansiosamente y apresurarse. Ese es el significado de iniquidad. Por eso, hermano, mire, todo lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que preguntarle a Dios si Él quiere que lo hagamos, ¿verdad? Tenemos que preguntarle a Dios, no solo hacerlo por hacerlo, aunque sea una carrera de 100 metros. que se tardan segundos, ¿verdad? Aún esas carreras, hay que ir a correr, pero hay que saber qué es lo que se debe hacer. Entonces, nosotros no podemos caer en el error de querer hacer las cosas apresurada y ansiosamente. Tenemos que tener un freno, que el Señor nos ayude a tener un freno para no hacer cosas, hermano, que de las cuales después nos estemos arrepintiendo. Bueno, mejor sigamos. Hay otro trono. Ese era el trono de iniquidad y de destrucción. Hay algunas cosas aquí que son importantes, ¿verdad? El malo está atento al labio inicuo. O sea, el malo a veces habla y a veces oye. Es que yo no ando diciendo el chisme, hermano, pero lo estás oyendo. Es que yo no ando diciendo la murmuración, pero la está oyendo. Bueno, mejor sigamos. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. Bueno, y la palabra detractora es la que se traduce iniquidad. Bueno, sigamos. Hay otro trono bien complicado también, que es el trono de Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y dice Apocalipsis 2:13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, guarda fielmente mi nombre, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Tremendo, ¿verdad? ¿Dónde estaba esa iglesia? ¿Dónde estaba la sede de esa iglesia? ¿Dónde mora Satanás? ¿Dónde estaba el trono de Satanás? ¿Y qué hicieron los hermanos? ¿Salieron huyendo de ese lugar? No, ahí se quedaron, ¿verdad? A pesar de que estaba el trono de Satanás, era una iglesia, hermano, que estaba equipada para estar en un terreno hostil. Esos eran de los que decían, no somos muchos, pero somos machos, decían ellos, ¿verdad? Sí, porque hay hermanos que, pues claro, pues uno entiende que la forma como nació, cómo fue criado, su nivel social, uno entiende eso, pues de que hay algunos que, pues yo sé, gente, hermano, que nunca se ha subido a una camioneta, ¿verdad? Solo se sube a la camioneta y le das al puido, ¿verdad? Y ni siquiera se ha sentado, ¿verdad? En cambio, hay otros hermanos que... hasta babeando se van en la camioneta, ¿verdad? Pero estos hermanos tenían la capacidad espiritual para estar y crecer y evangelizar donde está el trono de Satanás. Pero el asunto es que aunque ahí estaba el trono de Satanás, ellos no estaban bajo el trono de Satanás. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que la iglesia del Señor puede crecer en prácticamente en cualquier lugar, porque hay algunos hermanos que tienen características que los distinguen de otros, los hacen en un aspecto más equipados que otros, ¿verdad? Ahora, la palabra Satanás tiene diferentes significados. Uno es acusador. Entonces, aquí el problema que yo veo es que pueden haber hermanos que están bajo el trono de Satanás porque viven acusados por el pecado. Acusados, porque el acusador llega al tentador, pone la tentación, la persona comete el pecado y después actúa como, ya sea que llegue la potestad del acusador. ¿Ya viste? Eso es un hipócrita. Te pusiste bolo para el 31, por eso no llegabas a la iglesia, le decía. Pero era el mismo que le estaba diciendo que se pusiera bien socado, ¿verdad? Entonces, hermano, óigame, hermano bendito, en el nombre de Jesús, una de las cosas que tenemos que hacer es salir, el que esté en esa situación, salir del trono de Satanás y ya no sentirse acusado. Porque para nosotros hay perdón, dice la Biblia. Para nosotros hay perdón. Denle un aplauso al Señor. Ah, hermano, dirá alguien, es que lo que yo hice fue muy malo. Sí, pero el sacrificio de Jesús es más grande todavía. Y Él puede perdonar los pecados. No, es que los hermanos andan diciendo tal y tal cosa. Bueno, puede ser que esos estén también bajo el trono de Satanás, pero en otra modalidad, ¿verdad? No de que ellos se sientan acusados, sino que ellos acusar a otros. Entonces es una situación doble, ¿verdad, hermano? Si aquí hay alguien que se siente acusado, hermano, en el nombre de Jesús, usted hoy tiene que salir de debajo de ese trono para acercarse al trono de la gracia, dice la Biblia. Al trono de la gracia. Es que pequé 100 veces hoy, hermano, pues ponete a cuentas con el Señor. Porque la Biblia dice que 70 veces 7 son 490. No, yo pequé 450. Bueno, arrepentite de verdad y ponete a cuentas con el Señor y Él te va a perdonar. Si la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Es amplio. Dios no es escaso en perdonar, hermano. Es amplio en perdonar. Pero el acusador está ahí acusando. No, es... Reprende de todos modos. Reprende porque Dios es un Dios perdonador, dice la Biblia. Entonces, esa es una. La otra situación es que hay hermanos que tendrían que evaluarse si están también debajo de ese trono en otra modalidad, ¿verdad? En la modalidad de estar acusando a los demás. Y hermano, es una ametralladora de dedos. Acusando a todos, ¿verdad? Entonces, óigame, hermano, óigame. Dos cosas tenemos que evaluar. Alguien está siendo muy acusado. En el nombre de Jesús, hoy tiene que salir de esa acusación. Alguien se dedica a estar acusando a los demás. En el nombre de Jesús, hoy tiene que salir de esa situación. Porque nosotros estamos llamados y fuimos acercados al trono de Dios, a Dios mismo, a la persona de Dios, pero no para que nos estén acusando ni estar acusando a nadie, porque por eso vivimos un evangelio de gracia. Generalmente la gente que se dedica a acusar a los demás no es gente espiritual, son religiosos. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque el apóstol Pablo enseña, la Biblia enseña que si alguien fue tomado en pecado, los que son espirituales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Restaurarlo, dice la Biblia, con mansedumbre. Ahora mire pues, ¿cómo actúa este personaje? Mateo 13, 19. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí es una potestad que se llama el malo, ¿verdad? Y viene Marcos 4:15 y dice, y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. ¿Pero por qué la quita? Porque no la entienden. Cuando la persona no entiende la palabra, llega el chamuco y les quita la palabra. Por eso es que es peligroso, hermano, que hayan personas que se cuajen en el servicio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque en ese, si se duermen, ni, la semilla ni siquiera fue sembrada. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿eh? Pero, y yo decía, no, sí estoy entendiendo, decía. Sí estoy entendiendo. Pero cuando me desperté bien, no me recordaba de nada. Entonces, cuando hay personas que se duermen o que se distraen, ¿verdad? Se distraen jugando en el teléfono, chateando o pensando en problemas. Entonces, no se entiende la palabra y llega Satanás y se la roba. Entonces, de alguna manera, oiga, mi hermano, de alguna manera sí debemos ponerle atención al asunto de si entendemos o no entendemos la palabra. Deberíamos de ponerle importancia y examinarnos. ¿Entiendo yo la Biblia? Sí. Qué bueno. ¿Entiendo yo la Biblia? Un cachito, bueno. Voy a pedir ayuda, que alguien me ayude. Y aquí lo vamos a ayudar. Por ejemplo, usted puede ir a los discipulados y ahí le van a enseñar los hermanos. Y ahí poco a poco, en el nombre de Jesús. Pero vamos a ser expuestos a la palabra de Dios y la palabra de Dios va a empezar a abrir nuestra mente, para que el enemigo, que el Señor lo reprenda, no nos quite lo que el Señor está sembrando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces preguntémonos, ¿entiendo yo la palabra? No, dirá alguien, bueno, pues entonces igual. Lee la palabra. También está la unción apostólica, ¿verdad? La unción apostólica que abre la mente. Y la misma Biblia, conforme uno la va leyendo, le va abriendo la mente a uno. Y después cuando uno siente, ya la está entendiendo. A ver, pues no había entendido esto, dice uno, ¿verdad? Pasé de noche. Uno pasa de día a veces en los versículos y vuelve a pasar con más luz y entiende otra cosa que antes no había entendido. Y aunque uno no haya pasado de noche. Ahora, en Lucas 22:31 dice la Biblia, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Entonces, el estar debajo del trono de Satanás, que el Señor lo reprenda, la gente se siente acusada o vive acusando a otros, no entienden la palabra de Dios o viven siendo zarandeados, problema tras problema. Y la Biblia dice que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí dice la Biblia? O sea que yo espero, hermano, de que usted, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el año pasado usted haya vivido momentos de mucha alegría. De mucha alegría, porque lloró, pero lloró de la alegría, ¿verdad? Y si le tocó llorar, pues lloró, se limpió los mocos y se vino a la iglesia, ¿verdad? Pero hay otros que todo el año pasado les tocó ser zarandeados. Porque puede ser que estén bajo el trono de Satanás. Y mire, pues, mire, Dios es misericordioso, porque cuando alguien entra en la trilla, tal vez la trilla es de 6 meses, ¿verdad? Y empieza el hermano a botar toda la basura que tiene. Son 6 meses de trilla. Pero llega un momento en que realmente el hermano ya no aguanta. No, ya no aguanto, Señor, ya no. Viene Dios y dice, una pausa, denle una pausa. Una pausa al Señor y ahí. El hermano recobra fuerzas, avanza y después otra vez para seguir quitando la basura. Pero el diablo no. Ese agarra a la persona y le da hasta destruirlo. Y lo destruye, hermano. Lo destruye de cualquier forma. Primero, como usted sabe, hermano, que el pecado es un engaño. Usted, hermano, sabe que el pecado es un engaño. El pecado dice, no, hombre, no te va a pasar nada. Mira qué bonito cómo salen en la tele los chavos y las chavas echándose la cerveza y ahí bailando. El pecado es un engaña a la gente. Engaña para atraparlos. Pero después, ya que los tiene esclavizados, ya no los suelta. Ya no les pura, ¿cómo se llama esa serpiente, hermano, que enrolla a la gente y los mata? ¿Ah? Las anacondas. Todas esas, ¿va? Todas las constructoras, a la gran. ¿Cómo es? Constrictoras. ¿Y cómo dije? Sí, esos nos sueltan. Así es Satanás, que el Señor lo reprenda. Ese agarra a alguien y no lo quiere soltar. Entonces, si hay hermanos que no hay manera de que salgan de los problemas, que no hay manera que salgan de los problemas, primero le debería pedir revelación a Dios. Porque puede ser que sea un trato de Dios para soltar toda la basura, toda la basura. Si Dios le dice que es trato de él, tranquilo, ¿verdad? Pero si es el trono de Satanás que lo está destruyendo, entonces hoy en el nombre de Jesús el hermano tendría que decir, o vamos a orar, para que el que está metido en problemas, en la zaranda, y no hay modo que salga, en el nombre de Jesús hoy, salga del trono de Satanás. Y el enemigo lo suelte en el nombre de Jesús. Porque está escrito que el Señor dijo, mías son las almas, dice Jehová. Entonces nosotros le pertenecemos a Dios. Tal vez lo engañó el enemigo y se lo llevó, pero en el nombre de Jesús hoy vamos a anular cualquier cosa de eso. Para que tú, hermano, pases al tiempo de la alegría. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo le gusta estar a usted, hermano? ¿Le gusta estar alegre o problemas? Alegre, ¿verdad? Ya cuando después de que uno sale de los problemas, ya está alegre, ¿verdad? Segunda Corintios 2:11, porque no seamos engañados de Satanás. ¿Qué hace el enemigo? Engaña. Y usted sabe, hermano, que hay gente que está tan engañada que no se da cuenta de que están engañados. Un ejemplo que yo veo es Saúl, ¿verdad? Cuando Samuel lo manda a hacer una obra y cuando regresa, Samuel le dice, ¿por qué desobedeciste la palabra del Señor? ¿Y qué le responde Saúl? No, yo la cumplí. Y Samuel le vuelve a decir, no, la desobedeciste. Y Saúl le vuelve a responder, la obedece. Y entran en una como discusión hasta que Samuel le dice, ¿sabes qué, Saúl? Hoy Dios arrancó el reino de ti. Hasta después de eso viene Saúl y dice, ah, yo creo que sí fallé. ¿Ya para qué? Entonces hay gente que está engañada por la forma de vivir que ellos tienen, por la forma de pensar que ellos tienen, por su conducta, por sus acciones, qué sé yo. Entonces hay gente que vive engañada, hermano. Por eso nos urge a nosotros leer la Biblia, hermano. Porque además de que nos va a abrir la Biblia, esa es la verdad. Y, hermano, imagínese siendo sustentados con la verdad. Y incluso hasta el carácter de la persona va cambiando, porque antes era mentiroso, ahora ya no. De tanto ser expuesto a la verdad de Dios, ya no está siendo engañado. Incluso, hermano, a veces uno mira a gente que hace algunas cosas y uno se pregunta, ¿pero por qué lo hizo? ¿Los engañaron? Y uno dice, no hombre, pero si era clarísimo, clarísimo, era que era una mentira, pero a ellos los engañaron. Y uno dice, bueno, tiene que salir del trono de Satanás en el nombre de Jesús para que no los engañen. Porque mire, hermano, que lo engañen a uno, que uno paga cuando, que qué sé yo, ¿verdad? Que alguien le da un billete de a 20 engañándolo que es un billete de a 200, pues está malo, pero hay otras cosas que son peores, hermano. Eso pues, el enojo pasa, ¿verdad? No creo que alguien pase un año enojado porque le robaron 200 quetzales, ¿verdad? Pero ya otras cosas, hermano. Ya otras cosas, que engañen a una señorita. Ese es otro tema. Y lo que necesita es salirse de ese trono para no ser engañados. O, en este caso, por ejemplo, de religiones, ¿verdad? Hermano, ¿y por qué no lo vimos? Es que me invitaron los mormones, hermano. Bueno, no es que me volví musulmanes. Hay evangélicos que se vuelven musulmanes. ¿Y cuál es tu traje? Es que Alá es misericordioso. Andate allá a Irán, vamos a ver si es misericordioso. Andate allá y llévate a tu mujer y que no se vista como es. Vamos a ver si... Entonces hay un engaño. Hay el engaño de Satanás, ¿verdad? Segundo Corintios 12:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Está complicado. Recuerdo yo que hace años prediqué aquí acerca del ecumenismo. Y mencioné algunos nombres. Y a los servicios siguientes una persona se acercó y dijo, hermano, pero yo oí al que usted dijo que era malo y para mí no es malo. Lo que me llamó la atención es que nunca lo había oído, él nunca había oído a esa persona y hasta que yo dije que era malo, lo oyó. Pues dije, oh, bueno. Y yo tengo los documentos donde ya está con las pruebas. Bueno, dije yo. Es fácil engañable, dije yo. Pero bueno, ahora mire este otro. ¿Qué otra cosa hace el enemigo? Tienta. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás. Tentado. Entonces, hermano, eso de las tentaciones es complicado, hermano. Porque ¿dónde dice aquí? Porque uno no quiere pecar, ¿verdad? ¿Usted sí quiere pecar o no quiere pecar? Ah, me quedo asustado yo. Uno no quiere pecar, ¿verdad que no? Pero llega el tentador, Satanás, y pone la tentación. Entonces hay veces que hay hermanos que están siendo sometidos a muchas tentaciones, tentación tras tentación. Pues claro, pues uno durante el día está expuesto a tentaciones. Pero que ya sea demasiado, hermano. Que ya sea demasiado, ¿verdad? Ya que a un hermano una mujer se le tire encima de una vez, ya es demasiado, ¿verdad? Su esposa, pues que lo apache, que haga lo que sea, ¿verdad? Pero que otra, o a un soltero, ¿verdad? Que se ya puede ser el trono de Satanás, ¿verdad? Que lo está influyendo y tentación tras tentación, tentación tras tentación. Y lo peor es que eso lo está destruyendo. Así que hay que tener cuidado con las tentaciones, ¿verdad? Porque hay tentaciones respecto a la comida. Qué fácil es resistir la tentación cuando hay comida en la casa, ¿verdad, hermano? Cuando ni siquiera tortillas tiesas de la semana pasada hay. Y se acerca al trono de Satanás para ponerle tentación al hermano o a la hermana. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y también que querer vivir cosas sobrenaturales, ¿verdad? Porque el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará por ti y te alcanzará en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. El diablo sabe Biblia. Por eso es que se viste ángel de luz. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Con uno más pequeño se lo hizo bajado, ¿verdad? Entonces a veces hay hermanos que andan buscando cosas sobrenaturales. Y puede ser el trono de Satanás el que los esté influenciando. Así que, hermano, hay que tener cuidado con eso. Y la otra cosa es querer tener fama, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. Por eso es muy sospechoso que hay gente, hermano, que, por ejemplo, a veces hay gente que se mantiene en las altas esferas, pero de verdad, hermano, a nivel mundial. Y uno tendría que sospechar de esa gente. O sea, ¿y este o esta, ¿por qué está hasta ahí arriba? ¿Por qué? Puede ser que sean adoradores de Satanás y por eso estén hasta donde están. Bueno, vamos a ver. Aquí hay otra característica, el humanismo. El humanismo, entonces, él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo o escándalo. No entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. O según la Reina Valera 60, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O según la Biblia de las Américas, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es humanismo, ¿verdad? ¿Qué es el humanismo, hermanos? Humanismo es humanismo, dirá, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? El humanismo es ya cuando ya todo se enfoca en la persona, ¿verdad? No diga que ser bolo es malo porque pueden haber bolos y se pueden ofender. Ese es humanismo. Humanismo es, hermano, ¿qué le parece si aquí en la iglesia ponemos una escuela para enseñar y leer a los que no saben? Pues para eso está allá. Humanismo, hermano, es que los almuerzos a 20, muy caro. Démoslo a 13. No, es que hay algunos que son topados, ¿verdad? No, hermano, es que viera que fui a comer a tal lugar y uno hace cuenta, barato 400. ¿Y por qué aquí pides a 13? Dice uno. Bueno, mejor sigamos adelante, ¿verdad? No, entonces hay gente que sí, hay gente que es humanista. Hay gente que es humanista. En las iglesias hay gente que es humanista y no saben que están siendo gobernados por el trono de Satanás. Incluso a veces hay que poner en disciplina algunas ovejas. Y hay algunos que no los ponen en disciplina porque se pueden ofender y se pueden ir. Eso no está bien. Hay que disciplinar al que realmente haya que disciplinar y al que no, no. ¿Verdad que no? No. Entonces ya cuando el centro de la iglesia quieren que sea las ovejas, ese es humanismo. Y lamentablemente la persona o la iglesia o el pastor está siendo influenciado. Mínimo está siendo influenciado por el trono de Satanás. Y nosotros no estamos llamados a eso, sino que estamos llamados a ser gobernados desde el trono de Dios. Vamos a ver, todavía tengo. Pero me voy adelante. Leamos algunos versos de este. Trono de la bestia. Hay un trono de la bestia. Entonces hay algunos que están siendo gobernados por el trono y la iniquidad, otros por el trono de la destrucción, otros por el trono de Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, otros por el trono de la bestia. Y cuando usted lee en hebreo, aquí la palabra víbora es la misma que aquí se traduce bestia. Y entonces dice, y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando de la mar, la justicia no deja vivir. ¿Dónde le mordió? En la mano. Entonces, ¿qué hace el trono de la bestia, hermano? ¿Qué hace el trono de la bestia? Se opone a la enseñanza bíblica que está en Efesios de los cinco ministerios. Entonces, ¿qué hace la serpiente? ¿Qué hace el trono de la bestia? Dice, no existen apóstoles, dicen. No, si solo 12 había, dice. ¿Y Pablo qué? Ah, no, entonces solo Pablo. ¿Y Timoteo qué? Si solo en el Nuevo Testamento, así, barato, hay 25 apóstoles. Y cuando viene el apóstol Pedro dice y les habla la carta, dice, y vuestros apóstoles, dice. Y ahí no da cantidad. Eran saber qué cantidad de apóstoles. Y a estas alturas, hermano, en el año 2020, todavía hay gente que dice que no hay apóstoles. Tito 1:12, dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, oiga esto, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Entonces, ¿cómo son estas bestias? Mentirosos, perezosos. Mentirosos, perezosos. O sea que una persona que ya tiene el hábito de decir mentiras está siendo influenciado por el trono de la bestia. Bueno, aquí dice, hay idolatría también y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de quién. De la bestia. Usted sabe, hermano, que la idolatría, el ser humano tiende a la idolatría. Hay algunos que cargan crucifijos, o si no, su santo es un grupo de alabanza, o un cantante, ¿verdad? Que ya es hereje, pero lo siguen defendiendo. ¿Cuál es el colmo, hermano? El colmo, estaba platicando un día en la coinonía con los varones, De que hay un cantante que dice de que no pueden mencionar la palabra Dios o Jesús en sus canciones porque eso los limita. ¿Y a quién le cantan, pues? Y va. Y hay un montón que los defiende. Ah, no, es que San Fulano dice que no, entonces no. Esa es idolatría. ¿Cuántos idólatras hay en las iglesias cristianas, hermano? Entonces la gente que está siendo influenciada por el trono de la bestia es idólatra. Idolatran ministros, idolatran gente de la alabanza, ¿verdad? Bueno. Que el Señor nos libre a nosotros. Otra situación con la bestia, el trono de la bestia es el comercio y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tuviera, oiga, la señal o el nombre de la bestia. Qué tremendo eso, ¿verdad? Otra situación es que hay demonios y vi salir de la boca del dragón y de la bestia, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, para congregarlos para la batalla. Me salté, ¿verdad? Entonces, óigame pues, si hay personas que con todo se viven peleando. Puede ser que esté siendo influenciado por el trono de la bestia. Porque ¿para qué son estos? ¿Para qué salen estos demonios? Para la batalla. O sea que, mire, pues que haya una persona que piense que todos los hermanos de la iglesia no lo quieren. Ah, uno dice, no, no puede ser, dice uno. No puede ser. Bueno, y esa era la introducción, pero ya se me fue el tiempo. Solo le quiero leer unos versículos, hermano. Mire este, qué bonito. Y este, qué bonito. Y mire este también. Pero miremos estos. Solo veamos tres. Apocalipsis 5, 6. Y miré aquí en medio del trono, el trono del Padre, y de los cuatro animales o los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Pero ese es el trono de Dios. Nosotros estamos llamados al trono de Dios. Amén. Dígale que está a la par de su hermano, usted está llamado a ser gobernado desde el trono de Dios. Dígale. Trono de Dios. Ahora mire qué hermoso esto, hermano. Eso es para usted. Eso es para ustedes, hermano. ¿Qué hay en el trono de Dios? En el trono de Dios está un cordero como inmolado. Nuestro Señor que fue sacrificado. ¿Y eso qué significa? Significa todo. Significa que ahí está nuestro perdón. Significa que ahí está nuestra salvación. Significa que ahí está nuestra redención. Significa que ahí está nuestra liberación, hermano. Significa, hermano, que hemos sido justificados por su sacrificio. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos al trono de Dios. No importa cómo venga, hermano. Si se peleó antes de venir a la iglesia, no deje de venir. O si se peleó ahí en la puerta, le dio el último codazo. De todos modos, entre, hermano. Porque en el trono de Dios está nuestro cordero. El cordero, bueno, de Dios, porque Dios lo dio, pero lo dio para salvarnos a nosotros. Y está inmolado, recordando el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Está nuestra liberación, nuestra restauración y también, hermano, digámoslo así, nuestra habilitación para que hagamos cosas grandes. Dígale que sea la para suya, usted está llamado a hacer cosas grandes. Hacer cosas grandes. Nosotros estamos llamados a hacer hazañas. No, en serio, hermano, es decir, estoy diciendo en broma, ¿verdad? Pero estamos llamados a hacer hazañas. Un aplauso al Señor. Dice Apocalipsis 7:17, porque el cordero que está en medio del trono, ¿qué va a hacer el cordero? Los pastoreará. Qué rico ese versículo, hermano. Salmo 23, Jehová es mi pastor. A mí me gusta decir que no dice que Jehová es nuestro pastor. Sí es nuestro pastor, pero no dice así. Dice Jehová es mi pastor, es mío. Y tuyo también, ¿verdad? Yo porque yo estoy predicando, ¿verdad? Pero usted también diga, es mío, es mío, es mi pastor. También cuando dice yo soy Jehová, tu sanador. Pero ahí ya no es el salmista el que lo dice, ahí ya es Dios mismo diciendo yo soy tu sanador, tuyo, tuyo, personal tuyo. El cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. ¿Me gusta eso? Y mire esto, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero eso implica muchas cosas, hermano. Porque hay que ver qué es lo que provoca que alguien llore. Ah, hermanos, que tengo muchos problemas en mi hogar. Entonces Dios lo que va a hacer es que va a limpiar toda lágrima, pero también va a resolver tus problemas para que ya no llores. Ah, hermano, es que estoy enfermo. Dios te va a sanar porque también es tu sanador y vas a dejar de llorar. Ah, hermano, es que mi hijo se fue al mundo. Dios lo va a traer de regreso. Créelo. Dios lo va a traer de regreso. Eso sí, cuando regrese, también le vas a poner condiciones al hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cómo regresó el hijo pródigo? Dijo, no soy digno. En el Nuevo Testamento aparecen cuatro que dicen que no son dignos. El hijo pródigo dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Juan el Bautista dice, detrás de mí viene uno que no soy digno, tirado en tierra, desatar las correas de sus zapatos. ¿Cuál es el otro? El centurión. Señor, solo di la palabra porque no soy digno de que entres en mi casa. El Señor hubiera entrado. Pero la fe de aquel era tan grande que impresionó a Jesús. Y el apóstol Pablo dice, no soy digno de ser llamado apóstol. En el Antiguo Testamento hay una Biblia parafraseada en donde Jacob le dice, Señor, no soy digno de tantas bendiciones. Entonces el Señor va a limpiar tus lágrimas. Dígale que está a la par suya. El Señor va a quitar toda tristeza. Va a quitar todo dolor. Va a quitar toda angustia, toda aflicción, toda desesperanza. La va a quitar porque él va a limpiar, Dios mismo va a limpiar tus lágrimas. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando, mijito? Te va a decir, ¿por qué estás llorando, mijita? ¿Verdad? No tenemos que ser como Raquel, ¿verdad? ¿Se recuerda a Raquel? ¿Cómo era Raquel? Pues era así un poquito morena. No. La de la Biblia. No se dejó consolar. Y como Jacob, que no se dejó consolar. Así hay hermanos que Dios los quiere consolar. Y no, yo quiero seguir llorando. Me gusta llorar a mí. No seamos lentos. Dejemos que el Señor nos consuele y que quite toda lágrima. Bueno, cuando sea llorar, hay que llorar con ganas. Pero cuando el Señor te diga, ya lloraste mucho, como David ya no podía llorar, ¿verdad? Sus lágrimas habían sido su pan de día y de noche. Cansado estoy de tanto de ver quién me viene a ayudar, decía. Pero sabía que Dios siempre estaba con él. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Porque para nosotros es el trono de Dios. Tú estás llamado. Nosotros estamos llamados a estar bajo el trono de Dios. Y mire este qué bonito, Apocalipsis 12:5. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Otra Biblia dice para Dios y para su trono. Entonces en el trono de Dios, hermano, va a llegar el día, va a llegar el momento en que vamos a ser arrebatados. Sí, yo ya no quiero estar en este mundo. Sí, ya no queremos estar. Alguien dirá, sí, porque debo mucho. No. Dios te va a permitir pagar todo para poder llevarte. ¿Sí? Te van a buscar, porque así hicieron con Enoch, lo buscaron. Y ya no lo encontraron. Cuando nos busquen ya no vamos a estar. Porque desde ahora estamos siendo gobernados desde el trono de Dios. De un rey que es un rey justo. De un rey que es misericordioso. De un rey que es bueno, bondadoso, clemente, compasivo, misericordioso. Ese es tu rey. Y no estás desprotegido. Cuando el enemigo te tire dardos a la mente de que estás desprotegido, repréndelo. No es cierto, es mentira. Pero nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Tenemos promesas, tenemos protección, tenemos pactos, tenemos esperanza, tenemos cercanía, tenemos protección de parte de Dios. Tenemos a alguien quien nos defienda a cada uno de nosotros. Cierra sus ojos, hermano. Levante su oración y hable con su rey. Hable con su rey. Nos acercamos a tu trono, Padre bendito, Padre. A ese trono majestuoso, glorioso que vio Isaías. a ese trono que vio Isaías, nos acercamos porque somos tus hijos, somos ciudadanos de tu reino, somos tus hijos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro restaurador, tú eres nuestro libertador, Señor, bendito en el nombre poderoso de Jesús.
Oh,